El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: No te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hoy, queridos hermanos, tenemos todavía ante nuestros ojos esa imagen bellísima, esa escultura bellísima que se encuentra en el Monte Nebo, en el memorial de Moisés, y que es una expresión artística que compagina la serpiente levantada por Moisés en el desierto con la cruz de Cristo. Y eso no es invención de ningún artista. El mismo Jesús anticipó a Nicodemo que así como Moisés había levantado la serpiente en el desierto, así tendría que ser levantado él, el Hijo del Hombre. Entonces la serpiente de bronce que levantó Moisés y a la cual miraban los mordidos de serpiente quedaban sanados, quedaban liberados del mal si veían la serpiente de bronce. Y dice Jesús, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Cuando Jesús habla de esta ser levantado, está refiriéndose fundamentalmente a dos hechos. Así como cuando ponemos una cruz con un foco, se refleja la imagen, así cuando Jesús habla de ser elevado o levantado, en primer lugar se refiere a la crucifixión. En segundo lugar se refiere a la resurrección. Y en tercer lugar se refiere a la ascensión a los cielos, a su plena y definitiva glorificación. Qué hermoso, queridos hermanos, pero qué costo, qué precio tan grande tuvo que pagar Jesús para poder ser el signo de nuestra salvación. Y qué valor tiene para nosotros la cruz. No podemos mirar la cruz con superficialidad, no podemos mirar la cruz como se mira un simple objeto decorativo. Me parece que ya les he contado la anécdota de el padre converso de un novicio que tuve yo hace muchos años, coreano. Ellos habían sido budistas y se convirtieron a la fe católica, y tanto que el muchacho entró al noviciado y llegó a ser sacerdote. Y una vez que lo visitó su padre en el noviciado en el norte de Italia, donde yo era el maestro de novicios, me avisaron que había llegado el señor y muy bien, ¿dónde está? Pues está en la sala de recibimiento, en la sala de espera. Y en esa sala de espera teníamos un crucifijo muy bonito, antiguo, y llego a saludar al Señor y me lo encuentro de frente al crucifijo haciendo una profunda reverencia. Casi me sentí mal de anunciarle que había yo llegado. Estaba el hombre en un acto de adoración ante el Cristo crucificado. Ya llegué, lo saludé, nos sentamos, se sentó de lado para no darle la espalda a Cristo, con una devoción, con una piedad, con una fe muy grande. Cristo crucificado es el símbolo de nuestra salvación. Ojalá que no nos acostumbremos, ojalá que no lo pongamos entre el paquete de los hermosos símbolos decorativos de nuestra casa o de nuestro pecho. Quiero comentar hoy un poco más a fondo la primera lectura, porque es muy importante y tiene que ver con mi grande descubrimiento de la peregrinación del Éxodo. Ya les dije que tuve dos grandes descubrimientos que me apasionaron. El primero fue el séptimo mandamiento sobre los bienes materiales: no robarás, todo lo positivo que enseña ese mandamiento. Y luego el octavo mandamiento: no levantarás falso testimonio ni mentirás. El amor a la verdad y el sentido profundo de los bienes materiales y la responsabilidad que tenemos ante los bienes materiales propios y ajenos y el mundo entero. Pues bien, en la comunidad cristiana primitiva, estamos en el capítulo cuarto de los Hechos de los Apóstoles, probablemente año 34, 35, todavía no se convierte Pablo, año 35, entonces estamos en el inicio del cristianismo, el inicio. Y hay entre los discípulos un movimiento espontáneo. Aquí no dice que los apóstoles les hayan mandado: vayan y vendan todo y nos traen el dinero. Dice que los discípulos tenían un solo corazón y una sola alma. Se amaban, se apoyaban, se defendían. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. En nuestra vida religiosa también se da y se dio un tiempo con más énfasis esto. Nadie podía decir: oye, mi coche no es mío, es de la comunidad. El coche que yo uso, ¿saben lo único que tenemos como propio nosotros religiosos? Lo único que tenemos propio, nuestro crucifijo de la profesión. Todo lo demás es de la comunidad y todo lo demás sirve para el bien común. Yo recuerdo cuando era novicio me mandaba mi mamá tenis porque tenía yo unos pies desastrosos, de los cuales, entre otras cosas, me operaron el año pasado. Me mandaba unos tenis especiales que me sentaban muy bien y toda la historia. Y llegaban los tenis y al día siguiente los tenía un compañero mío. ¿Por qué? Porque son para la comunidad. Pues bien, hay un movimiento que brota del corazón de los primeros cristianos. Todo lo tenían en común, se amaban, se querían. Dice: con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Este es el centro de la fe cristiana. Es decir, hablaban a la gente de que había un mundo nuevo, de que la muerte ya no nos tenía atrapados y encadenados, sino que habíamos nacido para el cielo. Podemos decir perfectamente, los primeros discípulos se sentían ciudadanos del cielo. Y entonces los bienes materiales les importaban un comino. No sé si había cominos en ese tiempo. Les importaban un comino, les importaba nada. vendían, lo ponían a disposición de los apóstoles. Tengo que decir, citando a mi maestro de doctrina social de la iglesia, que ese modelo de comunismo cristiano inicial no funcionó. No podía funcionar. ¿Por qué? Porque se venden los bienes, se consumen el dinero, se acaba ese dinero y después ¿qué? Como muchos dicen, oiga, ¿por qué no vende el Vaticano todas las obras de arte y le da el dinero a los pobres? ¿Y al tercer día qué? ¿Quién se va a hacer cargo de todos esos tesoros? ¿Quién los va a proteger y cuidar para el futuro de la humanidad? ¿El saciar la fame de un pueblo o de un continente durante 4 días? No es la solución de nada. Daban testimonio de la resurrección de Cristo con grande poder y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Se notaba que algo les había pasado a estos señores. La gente los veía y se preguntaba, ¿qué les pasa a estos locos? Están felices, se aman, se saludan, frecuentan unas casas que al inicio les debieron parecer una secta. Yo no me extraño nada de las persecuciones iniciales al cristianismo, debieron parecer una secta. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Un tal Bernabé vendió un campo, lo vendió y puso todo a los pies de los apóstoles. Vamos a la esencia de lo que quiero decir hoy. En mi peregrinación cuaresmal hablé mucho del equilibrio entre el cuerpo y el alma. Un equilibrio complejísimo del ser humano. Si nuestro cuerpo tiene millones de sistemas para que mi cuerpo funcione bien y yo me sienta como nuevo cada mañana, mi alma tiene igualmente millones de sistemas. Y entonces, cuando mi alma no está muy, muy, muy bien, compenso con mi cuerpo. Y cuando mi cuerpo no está muy bien, compenso con mi alma. ¿Qué les pasa a tantos enfermos graves que descubren a Dios? Que descubren el sentido de la vida. ¿Por qué tienes que esperar a enfermarte gravemente para descubrir el sentido de la vida y de la eternidad? Entonces, a estos primeros cristianos se les llena el alma de esperanza en la resurrección y en la eternidad, e inmediatamente los bienes materiales adquieren otra dimensión. Como esos conversos, como San Ignacio de Loyola, ¿no? Se convierte, se encuentra con Dios, tiene experiencias místicas y regalan todo, se quedan casi casi con lo opuesto, porque su alma ha experimentado una esperanza viva en la resurrección, en la eternidad, en otros valores que no son el aferrarme a lo que tengo aquí, la avaricia o la necesidad desordenada de los bienes materiales. Dios proveerá. Ojalá que nuestra fe, queridos hermanos, toque y alcance nuestra esperanza. Y que nuestra esperanza, es decir, que nos organicemos según la jerarquía de los mandamientos de la ley de Dios, donde Dios es el primero, la santidad, la gracia, el creador Dios, y después mis padres, y después la vida, y después la sexualidad, y después los bienes materiales, cada cosa en su lugar. Cuando eso no funciona, le empezamos a dar vueltas a la jerarquía de valores y entonces nos volvemos locos con el cuidado de los bienes materiales, de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestro fitness. ¿Por qué? Porque estamos descuidando el alma. Qué hermosa reacción de esta primera comunidad cristiana. Descubren el sentido trascendente de la vida que la resurrección de Cristo les acaba de dar y entonces los bienes materiales adquieren un valor completamente secundario. Y por eso lo comparten, lo donan y lo sienten todos, todos comparten todo con gran alegría, con gran libertad. Repito, como sistema económico no funcionó. El pobre de San Pablo gastó el resto de su vida haciendo colectas en todo el mundo para mandar a los hermanos de Jerusalén. No funcionó como sistema económico, pero sí funciona como sano desprendimiento de las seguridades terrenas, mundanas y materiales. Si yo tengo mi centro en Dios, en la esperanza, en la trascendencia, en el sentido eterno de la vida, no puedo aferrarme a los bienes materiales que sé que son efímeros y que se acaban en 4 días. Pidámosle, queridos hermanos, a Jesús resucitado, que al mirarlo en la cruz sepamos dónde está el valor de la vida y cuál es el valor de las cosas temporales. Que les demos todo el valor que tienen y nada más que el valor que tienen. Que así sea.